Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 al 6. Y la Biblia dice: reuniendo a los doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni borbón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sea de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. A través de escuchar: Señor, obra en nuestras mentes y corazones para que podamos ver a Jesús. Y te adoremos a ti, el Dios viviente. Oramos por los perdidos en este lugar y pedimos la salvación de ellos. Nosotros somos explicados por tu misericordia. Y si un alma va a ser salvada en este lugar, hoy va a ser explicado por tu misericordia y tu gracia. Pedimos esto. Pero también pedimos de que tu iglesia hoy sea edificada y sea alimentada, equipada y preparada para toda buena obra que tú tienes para nosotros. Te daremos gracias por lo que vas a lograr. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es nuestra obra en la iglesia? ¿Cuál es nuestra obra? Todo empieza con el evangelismo. Sin el evangelismo no hay creyentes. Pero más allá del evangelismo, la obra de la iglesia es una obra de desarrollo. Dios está haciendo una obra de santificación en cada una de nuestras vidas, aquellos que conocemos a Cristo. Así que la obra de la iglesia es una obra en la cual todos usamos nuestros dones espirituales, invirtiendo la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y a través de ese ministerio mutual las personas son desarrolladas. Todos los que han sido salvos se vuelve un proyecto de desarrollo. Y esa obra de madurez, esa obra de desarrollo, tiene un elemento individual. Las personas aprenden individualmente lo que significa honrar a Cristo con sus vidas y caminar con Dios. Pero también hay una obra de desarrollo que sucede, que tiene que ver con el ministerio hacia otros. Así que usted está derramando su vida entre las personas para que ellas puedan caminar con Jesús, pero también está derramando su vida y la palabra de Dios en las personas para que sean desarrolladas, para usar lo que reciben en la vida de otras personas, ambas cosas, en evangelismo y discipulado. Nos enfocamos mucho en nuestro tiempo de adoración en enfocarnos en Cristo, y eso es lo que haremos esta mañana, porque Jesús era el discipulador maestro. Él era el maestro, el desarrollador maestro, aquellos que fueron confiados a su cuidado en esta tierra. Lo que llegamos en Lucas, verso 9, 1 al 6, realmente es un discipulado. Estos 12 hombres han estado con Jesús, le han visto, han escuchado, han caminado con Él, le han visto a Él predicar y lo han visto interactuar con las necesidades de las personas y obrar milagros. Ellos han sido testigos de todo esto, pero ahora es el tiempo para que ellos lo dejen por un tiempo a Jesús, para salir por sí solos y poner en práctica aquellas cosas que ellos habían visto, escuchado y se les había enseñado. Esta es una parte de su desarrollo y Jesús sabe que ellos necesitan esto. Mientras que pensamos acerca del desarrollo del liderazgo en la iglesia, si buscamos un modelo de cómo eso debe ser hecho y si buscamos un ejemplo de cómo desarrollar a las personas, necesitamos ver a nuestro Salvador. ¿Cómo fue que Él trató con los discípulos? Él está tratando con estos hombres por fases, por etapas. Todos empezaron cuando Él los llamó a una fe de salvación y luego los llamó a un tiempo completo de discipulado. Vimos eso en Lucas capítulo 5. Y luego los nombró apóstoles. De entre aquellos que le estaban siguiendo de un tiempo completo, Él reunió de ese número a 12. Y los nombró apóstoles. Mateo 4:19 se refiere a esto. Eventualmente Él les va a dar una gran comisión y después de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección y la ascensión, el ascenso, Él va a confiarle el desarrollo futuro de la iglesia, el cuidado futuro de sus ovejas en las manos de estos 11 que eran discípulos genuinos. Por supuesto, el lugar de Judas va a ser llenado por otro. Pero estos hombres van a servir como la fundación de la iglesia y ellos van a ser los primeros que van a ser derramados en las vidas de las ovejas de Dios para que todos seamos desarrollados. En medio de todo esto, Él los envía en una misión pequeña, de corto tiempo. Como dije, como un entrenamiento. Lo que tenemos aquí habla acerca de una transición en un par de áreas. Hasta este punto, por 18 meses, Jesús ha estado concentrándose en su ministerio terrenal en Galilea. Él está a punto de poner su atención en Judea. Cuando usted va al capítulo 9, verso 59, dice, cuando los tiempos llegaron para que él fuera arrebatado, él puso su rostro para ir a Jerusalén. En este momento, en el verso 1 al 6, estamos como a 18 meses de llegar a la cruz y pasó la mayoría de su tiempo en Galilea y está a punto de poner su atención en Judea. Así que esta es una transición de la que está sucediendo cuando llegamos al capítulo número 9. Hay otra transición que ve hacia el futuro. Y eso es, los apóstoles del Señor van hacia una transición también. Van hacia el ministerio sin la presencia física de Jesús. Ellos siempre van a tener su presencia espiritual, siempre van a conocer su poder y su autoridad en su ministerio, pero el día va a llegar en el que Jesús ya no va a estar con ellos físicamente. Y Cristo, por supuesto, ha planificado esto, Él sabe que esto va a venir, así que Él los está preparando para este tiempo, para que ellos puedan tener una probada de lo que es ir en su nombre y de parte de Él como sus embajadores, como sus enviados, pero hacerlo con su poder y su autoridad, sin embargo, no con la presencia física de Jesús. Esta es parte de su entrenamiento. Y quiero enfocar nuestra atención una vez más en el hecho asombroso de que Jesús escogió a hombres ordinarios para esta obra monumental. Reconocemos, ¿no es cierto?, que cada creyente en este lugar, usted, es el fruto de la obra de estos hombres. Usted es el fruto de las obras que Cristo le confió a estos apóstoles. Él tomó 12 hombres ordinarios y puso en sus manos con su poder y su autoridad y su presencia espiritual. Sin embargo, Él puso en sus manos el futuro de su iglesia, mientras que Él construyó su iglesia usando instrumentos humanos, lo puso en las manos de 12 hombres ordinarios. Y aquí estamos 2000 años después. Y nosotros somos el fruto de la obra y el trabajo que Él confió a estos hombres. Estos hombres son judíos creyentes, son verdaderos israelitas, representan un nuevo Israel, un Israel verdadero. Un día, de hecho, ellos van a juzgar a Israel. Cristo dijo en Lucas 22, 29 y 30, ustedes son los que se quedaron conmigo en mi reino y os otorgo un reino que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 29 al 30, un día ellos van a hacer esto. Se nos dice en Apocalipsis 21, 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. ¿Por qué es que el Señor escogió 12 apóstoles? Bueno, yo creo que hay un significado simbólico y tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Las compuertas de la Nueva Jerusalén, los nombres de las 12 tribus están ahí, pero dos versos después dice que en el verso 14 el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso es Apocalipsis 21, 14. De tal modo que las 12 tribus están sobre las compuertas y los 12 apóstoles están sobre los cimientos. Se pensaban que ellos no eran calificados. Sin duda por los religiosos de este tiempo. Pero Cristo los contó como ser calificados porque los escogió para la obra y ellos le conocían a Él y le amaban a Él. Y Él personalmente los estaba preparando para esa obra. Así que esto se trata acerca de Él. Va a preparación para el ministerio. Es lo que vamos a pensar este día en estos 6 versos. La primera cosa con la que yo quiero que empecemos es con el poder y la autoridad para el ministerio. El poder y la autoridad para el ministerio. Verso 1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cierto? Ellos van a ir, van a predicar el Evangelio, van a hablar acerca del reino y van a sanar. Y también van a ser usados por el Señor para liberar a las personas de los demonios. Estas son las 3 maneras en que su ministerio va a ser descrito. Predicación, liberaciones y sanar. Reconocemos de inmediato que el Señor quería que estuvieran conscientes de que estaban yendo como sus representantes oficiales. Bajo su poder y bajo su autoridad, ellos iban a ir por su palabra. La palabra de Cristo. Van al mundo representando a un rey verdadero. Y están anunciando un gobierno verdadero. Están hablando acerca del reino. Nosotros también hacemos esto. Vamos a este mundo como los embajadores de Jesucristo, representando un rey verdadero, un reino verdadero, un gobierno verdadero. Y salimos en el poder y la autoridad de Cristo. Mateo 28:19 dice, ve, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. Usted no sale sin mí, usted sale conmigo. Yo estoy con ustedes hasta el final de los días. ¿Y usted sale? Bajo mi mandamiento, dice Jesús. Y ustedes hacen lo que yo les doy mandamiento de hacer, y yo estoy con ustedes en medio de todo esto. Así que tienen poder y autoridad. El poder de Cristo y la autoridad de Cristo salen como los embajadores de Cristo. Y Él quiere que ellos estén conscientes de esto. Al mismo tiempo, ellos necesitan experiencia. Necesitan práctica. ¿Por qué los envía ahora? ¿Por qué no espera para la gran comisión? ¿Por qué los envía en una misión ahora? Bueno, esta es su primera probada. Esta es la primera probada. La preparación del ministerio involucra práctica. De nuevo, Él es el discipulador maestro. Y es una cosa ver y escuchar y observar y otra cosa distinta hacer, estar involucrado en la obra. Y Él quiere que ellos tengan esta experiencia. Marque esto 2. El entrenar involucra preparar a las personas para aquello que Dios los ha llamado a hacer en el futuro. El entrenador involucra a preparar a las personas a aquello que Dios los ha llamado a hacer en el futuro. Y a veces esto es algo difícil para que las personas acepten, de que Dios le ha llamado a usted a hacer algo, Él le ha ordenado a hacer algo, usted va a hacer algo en el futuro, pero usted aún no está listo. Y aunque usted tiene su poder, y aunque usted tiene su autoridad, y aunque usted le puede servir en este momento donde usted está, en términos de todo lo que Él tiene preparado para su futuro, todavía hay algo que usted necesita, todavía hay algo que a usted le falta. Y tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el hacer, de una manera que es supervisada, de una manera en que usted todavía puede recibir instrucciones y entrenamiento. Yo lo veo mucho con hombres jóvenes que creen ser llamados al ministerio, quieren salir y quieren hacerlo todo en este momento. Quieren hacerlo todo en este momento. Yo estoy listo para ser pastor. Estoy listo para predicar, listo para hacer esto. Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, dicen ellos. Y sin duda, en muchos de estos casos, esto es lo que Dios les ha ordenado para su futuro. Esto es lo que ellos algún día van a estar haciendo. Pero todavía existe la necesidad de recibir experiencia, de madurar, todavía la necesidad de que alguien le guíe en una manera donde usted está practicando y está involucrado en la obra, pero alguien le está supervisando y de esa manera usted está siendo preparado para lo que algún día usted va a hacer permanentemente. Vemos esto en Cristo y lo vemos en sus hombres. Él no los envió a lo que ellos fueron ordenados a hacer sin que ellos practicaran. Ya les había dicho en Lucas capítulo 6, verso 12 y 13, la Biblia dice esto: en esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Un delegado, un enviado, alguien que va a ser enviado. Algún día ellos van a ser enviados. Y últimamente iban a ser enviados, pero no sin que ellos primero tuvieron una probada al principio en el ministerio, y eso involucra práctica. Pero también el ministerio en la práctica requiere poder, aún en el proceso de entrenamiento. Usted no puede hacer lo que Él quiere que usted haga sin que Dios le dé su poder y su autoridad. Así que pensamos acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos últimamente, y pensamos acerca del camino que nos va a llevar hacia lo que vamos a hacer en el futuro. Aún en el camino hacia eso, en este tiempo de entrenamiento y preparación, nosotros no podemos hacer nada por Cristo sin su poder y su autoridad. Este es un entrenamiento, pero aún tienen el poder de Cristo durante este tiempo y su autoridad. Les dijo en el principio, Mateo 4:19, y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y ahora están siendo enviados a volverse pescadores de hombres, pero no sin el poder de Cristo. Y esto, de nuevo, hace una imagen de lo que va a suceder últimamente en el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, esto fue después de la resurrección, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban a una nube, le recibió y lo ocultó de sus ojos. La última cosa que les dijo a ellos: ustedes van a ser mis testigos, pero no sin mi poder, ¿se da cuenta? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿No es una cosa maravillosa saber que todos los creyentes genuinos en este lugar, usted tiene el Espíritu Santo? Toda persona salva, usted tiene el Espíritu Santo. Así que usted tiene el poder necesario para ser usado por el Señor como un testigo para Jesucristo. Y no solamente usted tiene el poder de Dios por la virtud del Espíritu que mora dentro de ustedes, mientras que nos rendimos al Señoría de Jesús, mientras que somos llenos con el Espíritu, no solamente tenemos el poder necesario, sino que tenemos la autoridad. Es en el mandamiento de Cristo en que nosotros le servimos como embajadores y como proclamadores de Cristo. Él nos ha dado el Evangelio, Él nos ha confiado el Evangelio y nos ha enviado al mundo. Y Él está con nosotros espiritualmente, su Espíritu está con nosotros. Así que usted tiene la obra ultimada a la que estos hombres van, pero existe esta época, esta etapa de preparación. Aunque ellos están siendo entrenados y Cristo se va a ir y Él va a reportar con ellos de lo que ellos han visto, aún lo que es requerido en este momento de entrenamiento, lo que tienen que aprender desde el principio, es que ellos no pueden hacer esto sin el poder de Cristo y sin la autoridad de Cristo. No lo pueden hacer. ¿Por qué es eso? Porque es importante de que nosotros, Iglesia Founders Baptist Church, que nosotros reconozcamos esta mañana que el haber sido salvos se nos ha dado el Espíritu. Y no solamente se nos ha dado el Espíritu, sino que se nos ha dado el Evangelio y se nos ha dado la autoridad de salir y compartir ese Evangelio. Y Cristo promete su poder a nosotros mientras que nosotros salimos a hacer esto. ¿Por qué es eso importante para nosotros esta mañana? De que nosotros entendamos eso y nos enfoquemos en eso. Déjeme decirlo de otra manera. ¿Por qué usted necesita el poder? ¿Por qué usted necesita el poder de Cristo para compartir el Evangelio? ¿Por qué necesita la autoridad de Cristo para compartir el Evangelio? ¿Por qué es eso? Yo quiero que usted piense por un momento lo que ellos están haciendo cuando salen. Ellos no solamente están predicando el Evangelio. ¿Qué más están haciendo? Lo leímos esta mañana. ¿Qué más están haciendo? Ellos están sanando a las personas enfermas. Están sanando a los enfermos. ¿Qué más están haciendo? Están echando fuera demonios, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Y reconocemos que este es un tiempo único en la historia de la salvación. El llamado para nosotros como la iglesia no es salir y sanar a los enfermos. Hoy, hablo de hoy. Nuestro llamado no es salir y sacar y echar fuera demonios. No es inconfundible el hecho de que estas son señales de que el reino está presente, de que el rey está presente. Y en la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, él hace el punto de que Cristo ha sido demostrado ser el Hijo de Dios con señales que no pueden ser dudadas, y que si estas cosas iban a ser la norma, entonces ya no iban a ser señales. Estas señales apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios, y estas señales después apuntaban a los apóstoles como sus representantes con autoridad. Estas eran señales. Pero ¿por qué estas señales están funcionando en el ámbito que están funcionando? ¿Por qué las señales involucran el sanar y por qué las señales involucran la liberación demoníaca? Mientras que el Evangelio está siendo predicado, ¿por qué estas señales están funcionando en los ámbitos que están funcionando? Y yo le voy a decir a usted esta mañana, si usted entiende la respuesta a esa pregunta, usted va a entender por qué hoy, con la obra a la que se nos ha asignado hacer, ¿por qué? El poder de Dios es absolutamente necesario para lo que nosotros estamos haciendo y se nos ha llamado a hacer. Porque entienda que las señales funcionaron de la manera en que funcionaron, y entiende usted por qué usted ahora necesita el poder y la autoridad de Cristo para servir como sus embajadores. Primero que nada, hablando acerca de las sanaciones, ¿de qué hablan? Las sanidades, número uno, el poder en el ministerio es necesitado por la miseria natural debida a la caída. Usted tiene la caída de Adán, usted tiene la caída de los hombres. Usted tiene la maldición que fue puesta sobre toda la creación como resultado de la caída, incluyendo a los hombres. Y el resultado del pecado de los hombres, el juicio por el pecado de los hombres, involucra una miseria que todo el orden creado experimenta, pero el hombre experimenta específicamente una miseria natural en este mundo, y como las enfermedades, y en este mundo como la muerte y la pobreza, crímenes de todos tipos, dificultades, tragedias. Lo vemos todos los días, lo vemos todos los días en nuestro mundo. Todo el resultado de la caída del hombre está alrededor de nosotros en el ámbito físico. Pero usted se ha perdido de algo si no reconoce esto. La tragedia más grande de todas, cuando hablamos acerca de la miseria natural, la tragedia más grande de todas ahora es que los hombres, por naturaleza, merecen la furia de Dios. El efecto no solamente está fuera de nosotros, el efecto está dentro de nosotros. La caída se ve en nosotros. Y ahora el hombre nace en este mundo mereciendo la furia de Dios y su juicio. Y todo lo natural acerca del hombre lo inclina lejos de Dios. Nacemos en este mundo hostiles en nuestra mente hacia Dios, hacia el verdadero Dios, hacia la verdad de Dios, hacia el Hijo de Dios, hacia el Salvador. Todo acerca del hombre natural se opone a la luz y a la verdad y a la justicia. Y todo lo que Dios revele que le lleve al hombre a una relación correcta con él, todo lo que lo lleve a la reconciliación, el hombre por naturaleza se opone a estas cosas. Ese es el resultado de la caída. Así que la miseria no solamente está fuera de nosotros, la miseria se ve en la raza humana. Usted observe, está alrededor de usted, se puede dar cuenta. En vidas incontables, si no fuera por la gracia de Dios, estarían nuestras vidas. Usted ve que los hombres van caminando hacia su destrucción. Ahí están ellos en el proceso de ser destruidos. Y usted puede poner las buenas nuevas delante de ellos que los va a llevar a su rescate y a su salvación y su liberación. Y los hombres naturales no lo quieren. Ellos no lo quieren. ¿Por qué no quieren los hombres esto? Porque la caída ha tenido efectos sobre ellos. Y cuando Cristo sana en el ámbito natural, cuando las miserias naturales asociadas con la caída se corrigen por el poder de Cristo, es algo simbólico del hecho de que por su poder, eso que el hombre ha experimentado en sí mismo debido a la caída en la naturaleza, Cristo tiene el poder de cambiarlo. ¿Qué sucede cuando alguien se salva? Ellos se vuelven ¿una qué? Una nueva creación, una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas las cosas viejas se vuelven nuevas. El hombre es hostil naturalmente hacia Dios en su mente, pero si usted viene a Cristo, Él le salva, y ahora Su mente se da la vuelta hacia Cristo. Usted está de acuerdo con la verdad. Usted ve la luz. El corazón del hombre está naturalmente alejado de Dios. Pero si un hombre es salva, si un hombre se salva, él ahora ama al Hijo de Dios. Él ama al Dios viviente. Él ama al verdadero Dios. Un hombre, por naturaleza, está puesto en la dirección hacia la oscuridad. De hecho, él vive en un ámbito de naturaleza por naturaleza. Él persigue el pecado, pero si un hombre es salvo, de repente reconocemos de que Cristo ha cambiado la naturaleza de ese hombre, de tal modo de que ahora él es un hijo de la luz, camina en la luz, persigue la luz, él desea lo justo y lo verdadero y lo bueno. Este es el poder de Dios en la salvación. Él toma a alguien que ha estado sido radicalmente afectado por la caída y él lo transforma completamente de tal modo de que ahora le pertenecen a un nuevo ámbito, a un nuevo reino y son una nueva persona. Esta es la salvación. ¿Puede usted hacer eso por alguien más? Solo el poder de Dios es suficiente. Sin el poder de Cristo no hay evangelismo. Sin el poder de Cristo, usted puede presentar el mensaje del Evangelio hasta que las vacas vengan a casa, como dicen los tejanos. Y ellos no van a ser cambiados. Usted puede seguir poniendo la verdad delante de los ojos de alguien todos los días. Y sin el poder de Cristo, nadie es transformado. La salvación no es una obra de reformación, es una obra de transformación. No es recoger la religión y adherirse a un grupo de reglas y unirse a una organización y no ir a través de los símbolos del bautismo, no, por solamente. Eso no es lo que significa el ser cristiano. Es Cristo tomándole a usted y transformándole. Y ahora usted es alguien que usted no era antes. Usted es una creación nueva. Ese es el poder de la salvación y ese es el poder de Cristo. Así que cuando ellos salen y están sanando, ¿qué es lo que usted está viendo? Usted ve el poder de Cristo sobre la miseria natural que han venido a este mundo debido a la caída. Y eso incluye la miseria que está en el hombre. Esa es la miseria más grande, la tragedia más grande, lo que le ha sucedido al hombre. Nosotros fuimos creados para ser adoradores de Cristo, pero el resultado de la caída es que nosotros adoramos todo menos a Dios. Todos los hombres siguen siendo adoradores, todas las personas siguen siendo adoradoras, pero sin la salvación nosotros no adoramos al verdadero Dios, sino que adoramos otras cosas, la obra de nuestras manos o a nosotros mismos, relaciones, cosas y todo tipo de cosas. Pero la salvación, solo la salvación puede producir a un verdadero adorador de Cristo, a un verdadero adorador de Dios. ¿Qué más están haciendo aparte de predicar el Evangelio del Reino? Ellos están sanando. ¿Qué más están haciendo? Están sacando demonios. Los discípulos están haciendo esto. Y hay otra miseria que fue introducida en la caída. Una miseria sobrenatural. ¿Se da cuenta si esto no fuera necesario, suficiente, la miseria que está en la naturaleza, la miseria natural? Además de eso, existe esta miseria sobrenatural que ha sido traída sobre la raza humana por la caída y por el pecado. ¿De qué está hablando usted, Richard? Solamente esto. La Biblia enseña de que nosotros nacimos en este mundo, no parte del reino del Dios, no parte del reino de Cristo, pero debido a la caída, los hombres ahora son nacidos en este mundo, en un dominio de oscuridad. Usted nació en un dominio de oscuridad, un reino de oscuridad, y en ese reino hay un gobernante, y ese es Satanás. Esta es la razón por la cual Jesús le dijo a los fariseos, su padre es el diablo. Si su padre no es Dios a través de un nuevo nacimiento, su padre es el diablo. Usted nació en este mundo bajo esa condición. Y en esa condición usted camina. Va un camino certero. Es un camino en el que este mundo está caminando, siendo gobernados por Satanás, el príncipe del poder del aire. Y todos caminamos ese curso antes de que el Señor nos hubiera salvado y nos hubiera liberado. Y en ese dominio de la oscuridad existe oscuridad en el hombre mismo. Su entendimiento ha sido oscurecido de tal modo de que él acepta de su propia voluntad las mentiras y la doctrina engañosa de los demonios. Todas estas ideas que están flotando en este mundo vienen de Dios, que es una sabiduría que viene del cielo, o vienen de la tierra natural y demoníacas. Así que usted tiene el mundo caminando en un curso que está siendo informado por poderes demoníacos, viviendo en esta oscuridad que está dentro de ellos y esta oscuridad que está alrededor de ellos. Satanás gobernando sobre esta oscuridad. Aunque hay una soberanía última de Dios, Satanás está gobernando sobre esa oscuridad. Este es el ámbito espiritual en el cual toda la raza humana nació. Y la pregunta es, ¿quién tiene el poder para sacar a alguien de ese dominio y transferirlos a un reino de vida y luz y libertad? Y no vida que es solo por un momento, pero una vida que es eterna. ¿Quién tiene la habilidad, no solamente de cambiarle a usted, pero ponerlo a usted en un ámbito nuevo, en un reino nuevo? Con un nuevo gobernante y un nuevo curso, un nuevo camino. Ahora la mente es clara. Ahora la verdad está entrando. Dijimos antes, que tu palabra sea plantada en mí, quien tiene el poder para cambiarlo de tal manera de que la palabra de Dios pueda ser plantada en su vida. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesucristo puede hacer eso. Solo el poder de Dios. Cuando nosotros salimos a este mundo a compartir el Evangelio, estamos tratando con las personas que están muertas, ciegas, esclavizadas, engañadas, y por la caída no tienen ningún deseo de que sus vidas cambien. Y ahora Cristo nos envía con su mensaje, con su palabra, y mientras nosotros la predicamos, las buenas nuevas, de acuerdo a, que hablan acerca de que hay un Salvador, alguien de que le va a perdonar de sus pecados y le va a corregir con Dios, le va a liberar del dominio de la oscuridad y le va a hacer una nueva persona y le va a transferir del reino de oscuridad a un reino de libertad. Declaramos este mensaje, pero entendemos esto. Nosotros no podemos hacer que las personas quieran este mensaje, pero no salimos en nuestro propio poder, sino que salimos con el poder y la autoridad de Cristo, porque Él está siempre con nosotros hasta el final de la época, y mientras que el Evangelio está siendo predicado, Él obra a través de nosotros, Él obra en las mentes, y nosotros podemos ver resurrecciones espirituales, podemos ver transformaciones espirituales, podemos ver liberaciones espirituales, mientras que las personas están siendo movidas de ese dominio de oscuridad hacia el reino del Hijo de Dios. Ese es nuestro llamado y nuestro privilegio. También debemos de reconocer que esa es nuestra necesidad. Sin el poder de Cristo y su autoridad, nosotros no somos suficientes para esta obra y nada va a poder ser logrado. Nada, sino el poder de Dios va a ser suficiente. Así que mientras que Cristo está enviando a estos hombres en este entrenamiento, lo primero que Él hace, mientras que Él los llama juntos, es que Él les da a ellos de una manera en que ellos puedan reconocer que ellos tienen el poder de Cristo y su autoridad. Ustedes van a confrontar las miserias espirituales que han venido en efecto por la caída. Los poderes demoníacos van a confrontar las miserias naturales. Ustedes van a sanar y lo van a hacer con el poder de Cristo y con la autoridad de Cristo. Mientras ustedes hacen esto, lo que están haciendo es que ustedes están proclamando el reino de Dios. Vamos a tratar más con eso esta noche, pero usted está proclamando el reino de Dios. Otra cosa que quiero resaltar en este momento. Jesús está a punto de poner su atención en Judea. Había pasado todo este tiempo en Galilea. Yo quiero que usted reconozca algo. Esto realmente representa un ataque final a la región Galilea de parte de Jesús con el mensaje del Hijo de Dios antes de que Él ponga su atención en Judea. En Cristo usted tiene al Hijo de Dios, tiene a Dios en la carne humana. Él está restringido a una locación. Usted tiene a un hombre que ha estado predicando. Uno que ha estado sanando. Uno que ha estado liberando de los demonios. Uno en quien todas estas señales sean cumplidas. Un hombre, una locación. Esta es la razón por la cual las multitudes son enormes. Esta es la razón por la que las personas vienen de todas estas regiones y estaban buscándole a Él. Apenas Él puede viajar debido al tamaño de las multitudes. Usted tiene solamente a un hombre aquí. Lo que Cristo está haciendo en su entrenamiento de estos hombres es que Él va a multiplicar su presencia. ¿De qué se trata el entrenamiento en la iglesia local? Es acerca de la multiplicación del ministerio. Se trata acerca de la multiplicación del ministerio, se trata acerca de tomar lo que ha sido entregado a los líderes espirituales. Hemos recibido la verdad, lo que se les ha dado a ellos. Ahora ellos tienen que encontrar personas fieles y entregárselas a esas personas que también van a encontrar a otros y se les van a entregar a esas otras personas, todos usando nuestros dones espirituales de tal modo de que el ministerio sea multiplicado. Cristo está a punto de enviar a estos 12 hombres a Galilea y el mensaje ahora va a ser multiplicado de una manera en que no había sido multiplicada antes. La preparación del ministerio produce la multiplicación. Y usted, cristiano, usted es parte del plan de multiplicación de Dios. Usted es el fruto de lo que ya fue hecho, pero también usted es parte de lo que va a ser el fruto que va a seguir. Así que déjenme cerrar esta mañana. Vamos a venir esta mañana y vamos a ver el mensaje que ellos proclaman y la manera en que se les proveyó. Y tenemos que aprender esto si vamos a ser efectivos en el ministerio. ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Y quién es el que provee esto para nosotros? Pero mientras que cerramos esta mañana, quiero preguntarle algo bajo la luz de esto. Uno, usted ha sido llamado al ministerio. ¿Usted reconoce eso? Si usted es un creyente, escuche esta mañana. Usted sabe que Jesús es su Señor y su Salvador. Diga usted amén. Ahora le quiero preguntar algo. ¿Usted sabe que usted ha sido llamado al ministerio? Usted ha sido llamado al ministerio. Todos los que dijeron amén ahorita, sí es cierto lo que usted dijo, que usted realmente conoce a Jesús. Usted ha sido llamado al ministerio. ¿Ve usted realmente eso? Ahora podemos decir amén y vemos eso. Pero yo le estoy pidiendo de que usted llegue a la raíz de lo que usted realmente está viviendo ahora. Y si lo que usted está viviendo es que usted pasa por su vida, usted va a casa, vive con sus familias y hace lo que usted hace, y usted se sienta aquí y me escucha a mí, y luego usted se ve a casa y lo repite. Entonces yo le voy a preguntar prácticamente, ¿está usted involucrándose en el ministerio en ese momento? ¿Cuál sería la verdadera respuesta? No. Usted ha sido llamado al ministerio. ¿Reconoce usted eso? Segundo, usted se le ha dado un don para el ministerio. Así como Cristo aquí puede referirse a ellos. Su poder y su autoridad, una de las maneras en que usted ha recibido poder, es que cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo de Dios le impartió a usted una habilidad única para el ministerio. No tenemos tiempo esta mañana para hablar de dones espirituales, pero yo creo que los dones de cada creyente espiritual es tan único como ellos son. Nuestros dones son multicolores. Piense acerca de las categorías de dones expresadas en el Nuevo Testamento. Piense como los colores de un pintor. Es como que si Dios tomó colores de eso, si le dio a usted una habilidad única a cada uno de sus hijos. Usted es único cuando se trata acerca de su don espiritual, porque hay algo específico que Dios quiere que usted haga en la vida de su iglesia y en el mundo. ¿Pero reconoce usted esto acerca de sí mismo, de que Dios ha hecho esto, de que a usted se le ha dado un don para el ministerio? Yo no le puedo decir a usted a cuántos clientes yo les he hablado durante los años que dicen algo como esto. Yo simplemente no sé en qué soy bueno, no sé qué puedo hacer, no sé en qué puedo ser usado. Yo quiero decirle a usted, busque en la Biblia y ponga esa mentalidad lejos de usted. A usted se le ha dado un don único para el ministerio. Usted se ha sido llamado y se le ha dado un don. ¿Reconoce usted eso? Tercero, usted tiene que estar preparado para el ministerio. Así que usted ha sido llamado a hacer la obra, se le ha dado el don para hacer la obra, pero ¿acaso eso significa de que usted no necesita ser entrenado? ¿De que usted no necesita experiencia? ¿De que usted no necesita práctica? No es suficiente que usted simplemente sea testigo de que la obra está siendo hecha, de que usted escuche de que la obra está siendo hecha, de que esté alrededor de las personas que están haciendo la obra. En algún momento usted tiene que involucrarse en el juego. Usted tiene que salirse de la banca y meterse al juego. Usted tiene que invertirse a sí mismo en la obra. Y nadie aquí, empezando conmigo, ha aprendido todo. Nadie aquí es suficiente para la obra aparte de lo que Dios ha suplido. Así que lo que hacemos es que nosotros tomamos todo lo que somos, lo ponemos en los pies de Cristo, entendemos que estamos dependiendo absolutamente de Él, tomamos el llamado y el don que nos ha dado y decimos, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y mientras que yo voy, estoy listo para que se me enseñe. Estoy listo para ser redirigido. Estoy listo para ser entrenado, cambiado. De todas las maneras en que usted quiera cambiarme, porque todo lo que yo quiero ser es ser el siervo más efectivo de Dios que yo pueda ser. ¿Está usted listo para eso? ¿Está usted listo para reconocer su llamado, reconocer sus dones, salirse de la banca, meterse en el juego y decir, ahora estoy listo para ser entrenado? ¿Alguien puede derramar sus vidas en mí mientras que yo estoy obrando con ellos de tal modo de que yo pueda ser desarrollado más. Y últimamente estoy caminando hacia lo que Dios va a hacer conmigo en el futuro. Lo que me lleva a la última pregunta. ¿Está usted listo y dispuesto para hacer eso? ¿Está usted listo y dispuesto para hacer eso? Yo le dije a los hombres en el retiro de hombres, el viernes en la noche, cuando yo veo que esos hombres se reúnen, yo escucho que ellos oran, y no solamente estoy hablando acerca de los hombres mayores, teníamos adolescentes y muchos niños ahí, estaba tan agradecido de que los jóvenes estaban ahí. Cuando yo veo eso, ¿sabe qué veo yo? Yo veo potencial que necesita ser desatado. Nosotros no vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos como una iglesia si todo lo que hacemos es llegar juntos y cantar canciones, escuchar un sermón y repetir lo que escuchamos. Si usted entiende eso, diga amén. Dios nos ha llamado a más que eso. Y eso involucra la obra del evangelismo, sí, pero también involucra la obra del discipulado. Y cuando usted ve al discipulador maestro tomando a estos hombres, preparándolos, ellos han estado con él, ellos han escuchado y lo han visto. Pero ahora él dice, yo los estoy enviando, porque ustedes saben que el día viene en que yo no voy a estar con ustedes, dijo Cristo. Así que los estoy enviando, le dijo a los discípulos, me van a reportar y los envío ahora con mi poder y con mi autoridad para confrontar lo que ustedes nunca podrían confrontar, la miseria natural debido a la caída, la miseria sobrenatural debido a la caída. Ustedes van a confrontar estas cosas con mi palabra y con mi poder y con mi autoridad. Y esa es la misma obra que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Está usted involucrado en eso? Porque a usted se le ha llamado a estar involucrado en eso. Se le ha dado un don para estar involucrado en eso. ¿Está usted listo para hacer eso? Y mi oración y mi esperanza es por una iglesia que desde el fondo de su corazón y no solamente con sus labios, su actitud sea, yo estoy listo. ¿Cómo puedo yo ser usado? ¿Qué puedo hacer? Amigos, tenemos un tiempo limitado, ¿saben? Tenemos un tiempo limitado, no sabemos qué tan limitado. No solamente está limitado por la expectación segura del regreso de Cristo. Nuestro Salvador va a regresar. Pero también está limitado por nuestro periodo de vida. Solo tenemos una cierta cantidad de días y años para invertir en el reino de Dios, en esta tierra y en esta época, en esta edad. Esa es la razón por la cual nuestro Señor nos dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Tenemos que estar enfocados en el reino. ¿Ese es usted? Que el Señor produzca eso aquí. Y la iglesia dirá, amén. Pongámonos de pie, perdón, oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por la salvación, por traernos a ti, por liberarnos. Cuando salimos a decirle al mundo lo que has hecho en nuestro propio caso, tú nos has liberado. Somos personas liberadas y te damos gracias por esto. Pero Señor, no nos has liberado ahora solo para sentarnos. Nos has llamado al ministerio, nos has dado un don para el ministerio. La iglesia existe para que nosotros estemos mejor preparados para el evangelio, involucrados en el evangelio. Padre en el cielo, produce en tu iglesia una pasión para obrar por ti. Déjanos ver a todo el mundo alrededor de nosotros como un mundo desesperado en su necesidad de tu Hijo, y déjanos ver a un pueblo, a tu iglesia, y entender que tu pasión es que todos y cada uno de nosotros sean traídos a la madurez en Cristo. Ayúdanos a estar listos a gastar y ser gastados para lograr ese fin, para involucrar completamente todo lo que somos en el poder del Espíritu, para ver a tu pueblo ser traído a una madurez completa, y eso es ser hechos a la semejanza de Cristo. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.